Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
El amor que he dado y el que recibí, eso es lo que queda y eso hablará por mí.
En el fondo lo que me mueve a este voluntariado es la convicción de que Dios está ahí, de que a través de esas mujeres sirvo a la iglesia, sirvo al prójimo y pues bueno, me siento muy afortunado de poder compartir mi tiempo con ella, también aprender junto a ella y pues bueno, es una suerte y para mí me hace muy feliz ser parte pues de esta gran labor y ser voluntario de Adoratrices.
Mañana celebramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Cuánta violencia en el mundo y cuántos hombres y mujeres ayudando a mujeres como las hermanas adoratrices que realizan una labor impresionante de acompañamiento a mujeres en riesgo de exclusión social y de lucha contra todo tipo de violencia contra la mujer. Francisco Rivas es un joven voluntario que trabaja para que toda mujer pueda mantener bien alta su mirada. Reciban un cariñoso saludo de quien les habla, en carne y llamas. Bienvenidos a su espejo. Y cuando son las 13:39 de esta tarde de viernes 24 de noviembre, les contamos que Casa Diocesana Málaga acogerá del 27 al 29 de noviembre el cuarto Encuentro Nacional de Colegios Diocesanos. Cuéntanos, Antonio Moreno.
Pues te cuento, Encarni, que en él se darán cita los representantes de la titularidad de los 330 colegios pertenecientes a las diócesis de España. Las comunidades de Valencia y Andalucía son las que más colegios diocesanos aglutinan, algo más de un 47% del total. Málaga estará representada, como no, por los centros agrupados en la Fundación Victoria. El programa del encuentro lleva como título la formación del profesorado, un aspecto que será desarrollado por distintos ponentes y que animará la participación de los asistentes. Raquel Pérez San Juan es la directora del secretariado de la Comisión Episcopal para la Educación de la Conferencia Episcopal Española.
La idea es coordinarnos, conocer mejor la realidad de los colegios diocesanos en las distintas diócesis, en los distintos territorios, poder compartir buenas prácticas, poder reflexionar juntos sobre los desafíos educativos que tenemos en la actualidad.
Pues buen trabajo a todos nuestros queridos docentes.
Hola, soy Francisco Rivas, tengo 21 años y soy voluntario en la Casa de Adoratrices de Málaga. Yo voy distintos jueves al mes y tengo por la tarde unas horas de taller. El taller es un poco la excusa para acompañar y compartir el tiempo con las chicas y bueno, hemos hecho todo tipo de actividades, desde visitar a museos, hacer excursión al monte, a la playa, hacer pizzas, hacer manualidades, ver peli, salir al patio y hacer deporte. Al fin y al cabo es como sacar un poco a las chicas de la rutina y plantearles cualquier actividad con la que aprender, reírnos y disfrutar.
Él es Francisco Rivas, joven malagueño, que encontró en la Casa de las Adoratrices un lugar donde poner al servicio sus dones. ¿Y cómo fue que las conoció? Así nos lo explica.
Fue a través de la iglesia de Málaga, una excursión que hicimos allí a la capilla de las Adoratrices, donde nos contaron la historia y la labor que desempeñan en nuestra diócesis y en tantos lugares del mundo, y allí la hermana Nati, que fue la que nos acompañó, pues me invitó a pasarme por allí cuando quisiera y ya poco a poco fui conociendo más y ella me invitó a hacerme voluntario y allí llevo ya varios años siendo voluntario, conociendo la gran labor que Santa María Micaela comenzó y que ahora tantas religiosas a lo largo del mundo siguen desempeñando y pues bueno, me siento parte de la gran familia adoratriz.
Esto es lo que mueve a Francisco Rivas a salir de su zona acomodada y darse a los demás. ¿Y a ti qué te mueve?
Lay down.
El domingo que viene cerramos el año litúrgico con la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Y abrimos un nuevo año con el tiempo de Adviento, de espera y de esperanza al nacimiento del niño más esperado de la historia. En este año en que celebramos el 800 aniversario del primer Belén, tradición que brota de las manos de San Francisco de Asís, ¿qué nos puede decir de nuevo la fiesta de Cristo Rey? Nuestro teólogo de cabecera, Emilio López Navas, nos lo cuenta.
Celebrar a Jesucristo como Rey del Universo es una invitación a reconocerlo como el verdadero soberano de la vida, tanto de manera personal como eclesial. Es decir, es darle el espacio necesario, tanto en mis cosas personales como en las cosas de la Iglesia, para que realmente sea Él quien tome las decisiones y no uno mismo. Celebrar a Jesucristo como Rey del Universo, al fin y al cabo, es dejar que sea Él el dueño de todo, del tiempo y del espacio. Un dueño que, para rizar el rizo, se hace pequeño y se identifica con los que normalmente quedan apartados de la toma de decisiones. Los hambrientos, los sedientos, los que no tienen con qué vestirse. Cada vez que llegamos al final del año litúrgico, nos enfrentamos a esta solemnidad. Hemos recorrido la vida, la enseñanza y los milagros de Jesucristo y queremos renovar nuestro compromiso con Él. Para ello, lo llamamos Rey, nos sentimos sus súbditos y lo servimos en los que menos tienen.
Pues feliz fiesta de Cristo Rey. Pues ya que hablamos de acabar el año litúrgico, de comenzar el Adviento, con este fondo tan navideño que seguro van a escuchar desde hoy en las calles de la ciudad, con la inauguración del alumbrado navideño y tal, les adelantamos un poquito de lo que se van a encontrar la semana que viene en sus parroquias, un cuaderno especial de su revista Diócesis Málaga, cuyo protagonista ya se encuentra sentado al lado de nuestra compañera Ana Medina, para no dejar puntada sin hilo. Muy buenas tardes, Ana, cuéntanos, ¿quién tienes a tu lado?
Hola, Encarni, pues sí, efectivamente, sobre esa sorpresa que vamos a encontrar en nuestra revista Diócesis Málaga de la semana que viene, vamos a hablar hoy con su autor, José Miguel Santos Paradas, que es profesor del Colegio Misioneras Cruzadas de la Iglesia y máster en Doctrina Social de la Iglesia. Muy bienvenido, José Miguel.
¿Qué tal, Ana?
Afrontamos el Adviento. Nuestra sociedad ya lleva como mucha ventaja, porque hace mucho tiempo que está viviendo ese nerviosismo que surge antes de la Navidad, aunque desde otra perspectiva. Y tú propones una manera muy particular de afrontar el Adviento desde la sociedad en la que vivimos, porque tú eres padre de familia, eres seglar, vives en el mundo, no estás ajeno al mundo en el que vivimos, a las situaciones que vivimos cotidianamente. ¿Qué tiene el Adviento que decirnos en esta vida de hoy?
El Adviento, sobre todo, y muchas veces lo enfocamos con el tema de preparar, ¿no? Siempre estar atentos, preparar, vigilar, ¿no? El tema de preparar se ha ido como perdiendo, es decir, no tenemos tiempo, tiene que ser todo inmediato ya, precocinamos, empezamos cosas sin mucha preparación, después nos llevamos sorpresa. Entonces, el Adviento, que es un tiempo que nos regala la Iglesia para preparar la venida y que Dios se encarna y forma parte de nuestra vida, como no nos cuidemos, puede ocurrir un poco que sea también un objeto de consumo. Yo creo que incluso el Adviento, la Navidad comercial, se lo ha comido. Es decir, ya estamos en Navidad desde...
Desde octubre, incluso antes, ¿verdad? Muchas veces.
Totalmente, ¿no? Entonces, tenemos que recuperar el preparar, el cuidar, estar atento a muchas de las cosas que a veces se cuecen en lo cotidiano, ¿no?
Tú haces un paralelismo entre un pedido de algo que compramos por internet y la Navidad. Y dices, la Navidad va a llegar, sí o sí. O sea, el pedido está en marcha. ¿Estamos preparados para recibirlo? Esa es la pregunta que tú haces en esta reflexión que vamos a poder disfrutar, ¿verdad?
Sí, sí, porque hoy hacemos un pedido, además hacemos un seguimiento por dónde va, el día que llega, en el momento, es decir, lo hacemos todo, lo controlamos todo. Pero Navidad es algo que tenemos que preparar y va a venir, queramos o no. Es decir, Dios viene, viene a nuestro encuentro, lo preparemos o no. Vamos a estar cercanos a esa entrega que viene en camino, ¿no? Yo he querido jugar un poco entrega en camino, porque no es algo que nosotros vamos a preparar y a gestionar, sino es el que viene a nuestro encuentro. Y es el que nos va a ir mostrando que la entrega la vamos haciendo en el camino, la vamos haciendo caminando. en el día a día.
¿Cuáles son los elementos necesarios para que ese camino nos lleve al destino definitivo? Porque tú hablas ahí, por ejemplo, del silencio, hablas de la compañía, de que no es un camino que podamos recorrer solos o que no debamos recorrer solos.
Voy dando varias pistas que por lo menos a mí me sirven, ¿no? Una es el silencio entre tanto ruido, entre tantas palabras, entre tantas medias verdades y fake news, como hoy decimos. A veces hay que tener un silencio que ponga en evidencia aquella realidad que ocurre, ¿no? Por ponerte un ejemplo hoy, ¿no? Yo vengo de una zona donde está la Copa Davis, muchos coches, mucho alboroto, llegas al centro, las luces mañana, es decir, todo está en un continuo ruido. En la tele hoy, pues Málaga como es la ciudad donde mejor vivir, y resulta que esta mañana, en esta ciudad de todo esto, hablaba con una madre y me decía: no sé si mi hijo va a poder ir en un tiempo al colegio porque hay un problema entre dos familias, entre dos clanes, y no nos atrevemos a que vayan a la escuela, ¿no? Entonces, ¿tiene cabida todo en este ruido que nos rodea? ¿Tenemos el silencio suficiente para escuchar esos gritos que a veces ocurren en desierto, que a los que no nos acercamos o que no tenemos el oído afinado para eso? Es descubrir que hay una realidad, ¿no? Como dice un George Pérez, un autor francés, en lo extraordinario, es decir, en aquellas cosas que si no nos fijamos y miramos con cierta calidad y calidez se nos escapan, y o nos vamos a quedar en lo superfluo, en lo espectacular, en lo extraordinario. Es un misterio en ese sentido, ¿no? Es algo que no controlamos, que nos sobrecoge y que de alguna forma nos pone en clave de descubrir qué es lo importante en la vida, ¿no?
Entrenar la mirada, los oídos y el corazón es en cierto modo lo que bueno, a lo que nos invitas tú con este texto que vamos a poder encontrar en la primera edición de Cuadernos de M, que vamos a recibir con Diócesis la semana que viene, para sumergirnos en el Adviento desde esa reflexión y esa contemplación desde el corazón. Muchísimas gracias, José Miguel.
Gracias a vosotros por confiar en que pueda aportar algo. Espero que pueda ayudar aquel que lo lea.
Y feliz Adviento.
Igualmente.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo dos semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Nuevo centro en Alaurín el Grande, en calle Gerald Brennan 117. También en Málaga, Torremolinos, Estepona y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Triple Black en Rapimueble. Más barato, más ofertas, más ahorro. Apilable de salón ahora 149 euros. Dormitorio 299 euros. Así se celebra un Black Friday, el de Rapimueble. Líder en precios, calidad y garantía. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
La unidad del corazón de HLA El Ángel cuenta con especialistas cardiólogos, hemodinamistas, cirujanos cardiovasculares y electrofisiólogos para un abordaje integral de las patologías cardíacas, vasculares y electrofisiológicas. Gracias a su laboratorio de hemodinámica de última generación, la crioablación y el sistema de navegación CartoPrime 3D. HLA El Ángel. Medicina persona a persona.
¿Alguien sabe cuál es el Black Friday más esperado?
Hipermueble. Por eso esta semana te descontamos el 21% en todas tus compras. Ah, y abrimos el domingo. Hipermueble, en Carrefour Los Patios, frente a McDonald's.
Tenemos todos los acopios de materiales, pero no podemos empezar la obra. La realidad del terreno es diferente a la del proyecto.
Eso a nosotros ya no nos pasa. Toda la topografía la hace Ofiteat.
Ofiteat.com, terminado en T de topografía. La tranquilidad y seguridad de un trabajo bien hecho.
Cada día estás más joven. ¿No conocerás el secreto de la eterna juventud?
¿Mi secreto? Vivir cada día como si fuese el último. Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita mucho más. Si quieres una tranquilidad total, ten a Previsión Médica a tu lado.
La compañía andaluza de seguros de salud de toda la vida. De toda tu vida. Previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El momento más artístico del viernes llega ahora de la mano de nuestra compañera Beatriz Lafuente. ¿Qué arte tiene? Muy buenas tardes.
Así es, Encarni, aquí estamos una semana más con el delegado de patrimonio de la Diócesis de Málaga para conocer algún poquito más del arte que tiene nuestra provincia. Cuéntame, Miguel.
Pues al llegar a este sitio solitario, sombrío y formidable, ya no dudé que estaba próximo a la inaccesible y fortísima morada del indomable guerrero, terror de los sultanes cordobeses. En efecto, solo un valle estrecho, el arroyo de Villaverde, separa los altísimos tajos del Chorro de los gigantescos cerros que forman las mesas. Bueno, así escribe Simonet, un historiador y arabista malagueño del siglo XIX, en forma de carta a una expedición a la ruina de Bobastro. Así que nos trasladamos al municipio de Ardales, porque cerca de dicho municipio, en el paraje denominado Las Mesas de Villaverde, se han conservado los restos de Bobastro, una ciudad mozárabe de los siglos del 9 al 10.
¡Qué cosa más bonita! O sea, que debe ser un sitio precioso, ¿no?, si lo describe así Simonet.
Es un sitio espectacular por la orografía donde está situado y por las ruinas que allí se contienen, ¿no?, las edificaciones. Volvemos otra vez al mundo de los mozárabes, que, como hemos explicado en otros momentos, pues son cristianos en tierras musulmanas, en tierras de la Al-Ándalus, ¿no? Y como ellos, a pesar de los impuestos, de no poder hacer público la fe y eso, pues viven manteniendo su fe, ¿no? Pero aquí es espectacular este caso porque ellos mantuvieron, los mozárabes, en Bobastro, una revuelta contra el propio emirato cordobés, es decir, del siglo IX, ¿no? Y en esta montaña del desfiladero de los gaitanes, pues se conserva ese lugar arqueológico, pues yo creo que de los más significativos de la arquitectura medieval andaluza.
Pues muchísimas gracias a los dos. La semana que viene más, y con esta sintonía de fondo, le seguimos contando cositas. Hace un ratito, a las 12 de esta mañana, se ha presentado en el Salón de Actos de la Agrupación de Cofradías de Málaga el libro que recopila los trabajos presentados en el cuarto Congreso Semana Santa y Religiosidad Popular, su fuerza evangelizadora, celebrado en 2021 en Málaga, con motivo del centenario de la agrupación. La semana que viene tenemos entrevista en profundidad con su directora, Paloma Sabrido, pero ahí llevan un adelanto que seguro les hace buscar el libro.
Yo creo que es un libro muy recomendable para alguien, primero, que sea cofrade, que aunque no sea cofrade le guste la religiosidad
eso
popular
te iba a decir,
y que
¿no?
sea curioso, ¿no? Que sea curioso, porque el movimiento de la religiosidad popular es un movimiento que es extremadamente extraño. Yo creo que las asociaciones cofrades son unas asociaciones que por esto mismo, ¿no?, por esa multidimensionalidad que les caracteriza, es una asociación que es diferente a cualquier otra que pertenezca a la Iglesia Católica.
3 minutos nos quedan para concluir el programa, pero a mí me queda mucho que contarles. A ver, por ejemplo, mañana, sábado 25 de noviembre, las parroquias de Jubrique y Genalguacil visitan a don Francisco González, el cura Paco, como cariñosamente le conocen. Fue su párroco hace más de 3 décadas, pero le tienen tanto cariño que le han organizado una visita a su actual parroquia, en Estación de Cártama. Y así recuerda una de las vecinas al querido cura Paco.
Paco revolucionó Jubrique en el sentido que le dio vida, haciendo reuniones con los jóvenes y los niños, dando charlas del Evangelio, ayudando y participando luego en las misas. Se hacían teatro. Hicimos una obra que fue espectacular y que gustó mucho allí en el pueblo, que fue la obra de Jesucristo Superstar, donde ahí participaron, yo qué sé, decenas de jóvenes y representamos la pasión de Jesús. Yo esa obra la recuerdo con mucho cariño, con mis hermanas, con tanta alegría.
Cuánta ternura, ¿verdad? Les cuento también que el domingo a las 11 de la mañana, la sierva de Dios Madre María del Socorro, religiosa mínima de Archidona, será nombrada ciudadana ilustre de Archidona por su ayuntamiento. Y con tanta buena noticia, llega el momento de despedirnos, ¿verdad? Gracias por estar ahí, un espejo más. Gracias a nuestro incansable editor Enrique Ortiz. Nos escuchamos el domingo a las 10:45 de la mañana. Les dejo escuchando ahora a Isis. Se quedan en el mediodía COPE. Muy buenas tardes.
Que sean uno.
los que me has confiado para que sean uno como nosotros, que sean uno como...
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La vida de Isabel nunca ha sido fácil. Tiene 65 años, pero a los 19 le diagnosticaron esquizofrenia. Sus padres siempre cuidaron de ella, pero llegó un momento en el que todo se volvió muy complicado. A medida que se hacían mayores, les era muy difícil atender a su hija. No sabían qué hacer porque, sobre todo, querían que Isabel tuviera una buena calidad de vida. Tenían muchas dudas, pero acabaron encontrando una solución. Conocieron unos pisos tutelados en Madrid que les parecieron una opción muy interesante. Finalmente, Isabel se fue a vivir a uno de ellos y su vida fue a mejor. Esta mujer nos cuenta que, gracias a los cuidados que allí le dan y a los profesionales con los que cuentan, lleva una buena vida.
Si nos tomamos una medicación a rajatabla y hacemos caso de los profesionales, pues se puede salir adelante muy bien.
Estos pisos tutelados los gestiona la asociación ICE. Ellos llevan más de 30 años preocupados por los problemas de la salud mental. Son viviendas diseñadas para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan vivir de forma independiente en ellas. Además, estas casas cuentan con profesionales de todo tipo que siempre están pendientes de las necesidades que puedan surgir. La fundadora de esta asociación ICE es Ana Villota.
Todo este proyecto está sustentado en una idea religiosa, ¿no? Amar a los demás como amamos a Dios, y que al final es un legado tan bonito que para mí ha sido una disciplina profesional en todos los ámbitos.
Isabel lleva más de 10 años viviendo en estos pisos tutelados y dice que lo mejor es que al final todos forman una gran familia. Historias como estas son las que puedes escuchar esta noche a partir de las 10:30 en La Linterna de la Iglesia con Irene Pozo.